Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Estamos leyendo Mateo 13, 24 a 30 para empezar.
Ya. Les presentó otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Se acercaron los siervos al dueño del campo y le preguntaron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Y él les dijo: un hombre enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: entonces, ¿quieres que vayamos y la recojamos? Pero él dijo: no sea que al recoger la cizaña arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer a ambos hasta la siega. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero reunid el trigo en mi granero. Entonces, una vez despedida la multitud...
En 36 no, vamos ahora, el 36. Sí.
Entonces, una vez despedida la multitud, volvió a casa. Jesús, supongo.
Sí.
Y sus discípulos se acercaron a él diciendo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. De manera que como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que causan tropiezos y a los que hacen maldad, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, que oiga.
Aquí tenemos un pasaje donde, como en la parábola anterior se habla de semilla y de terreno, pero aquí los papeles de la historia son diferentes. En la parábola anterior de los terrenos, la semilla es la palabra de Dios y los terrenos son los corazones de los hombres. Aquí no, la semilla, como vemos en la explicación, las semillas son los hijos, ¿cómo lo llama aquí? Los hijos en castellano. Los hijos del reino. Y el terreno es el mundo. Los papeles son diferentes. Es muy importante de tener atención a esos detalles, porque si no, uno no entiende lo que está diciendo esta parábola. Si uno está leyendo el capítulo 13 y lee la parábola de los terrenos, donde los papeles son definidos de cierta manera, y después sigue leyendo esta parábola, va a ser perdido. Si no está leyendo con atención la explicación que viene desde el versículo 36. Por eso que es muy importante conocer la Biblia, no solamente leer un versículo en el medio, sin su entorno, sin su explicación, pero de leer con el contexto. Así que tenemos una parábola que es un testimonio de algo que pasó, o es una historia que era un ejemplo. ¿Qué es? Tú que estudiaste el Nuevo Testamento en el Instituto Bíblico, Katy.
¿Una enseñanza?
¿Es una enseñanza? ¿Es una historia verdadera o no? ¿O es una historia, es una fábula para
Y, sí, una fábula.
Para ilustrar un principio.
Pero es tomada de la vida real. En
sí, pero tomada de la vida real. Son ejemplos de la vida real que Jesús o lo, también otros hombres profetas usaron parábola. Por ejemplo, cuando David pecó, el profeta vino a él y le dio una parábola acerca de este hombre rico que tenía mucha
que tenía una ovejita
y que el hombre rico vino a tomársela para comerla.
Pero es verdad, entonces es real. No son parábolas, son
historias de la vida real que son sacadas, que son
como ejemplo.
Tomar un ejemplo para ilustrar lo que es el reino de Dios.
La historia misma no es real, pero los personajes, por ejemplo, las ovejas son reales, no son un unicornio, por ejemplo, que no existe.
Ah, okay, ya.
Son los pastores, sí, las ovejas, claro, gente como nosotros.
Ya, pero es una historia inventada para ejemplarizar.
Para ilustrar una realidad divina. Y de hecho, cada parábola aquí dice, el reino de Dios es semejante a... Y empieza la parábola. Es para ilustrar lo que es el reino de Dios. Así que el reino de Dios de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Buena semilla. ¿De qué da la buena semilla? De los hijos del reino. De nosotros. Nosotros estamos plantados en el mundo. Nosotros, Dios nos puso en un lugar preciso. Dios nos sembró en esta tierra. Muchas veces veo los jóvenes misioneros orar por una definición de Dios de cuál será su lugar geográfico necesario. Pero muchas veces estamos ya plantados en un lugar. La gente a veces mucho quiere mover todo el tiempo, pero la semilla hace raíces, la semilla da su fruto, la semilla está puesta en un lugar. Es importante de saber a dónde tenemos que ir si Dios nos pide de desplazarnos, pero antes de desplazarnos primeramente tenemos que ver si por si acaso Dios no nos ha plantado al lugar donde estamos, porque moverse tenemos que movernos cuando Dios nos dice de mover, pero no es obligatorio para nada. Yo conozco tanta gente que no es tan hecho para ser misionero. En la iglesia la tasa de misionero es bien chica. En una iglesia de 200 personas, a lo mejor uno o dos misioneros. ¿Y las 198 son gente nula, sin carácter, sin valor? No. Son gente que fueron plantados por Dios en este lugar. Y a donde tienen ellos un ministerio. Muchas veces se ve el valor de la gente que se van, o la gente con ministerio, o con nombre. Y no es así. Cada hombre, cada mujer es que está habitado por el Espíritu Santo, siendo salvado, es un hijo del reino. Un hijo que fue engendrado no por la sangre, pero por el Espíritu. Como dice en Juan 1, versículo 11. No, 11, 12, 13. Esos versículos del primer capítulo de Juan. Engendrado no por voluntad de hombre, no por sangre, pero por el Espíritu. Somos hijos del reino. Él nos dio vida y nos plantó en un lugar geográfico. Y ahora es el lugar a donde tenemos nosotros que dar raíces. A donde tenemos que nosotros vivir esta realidad de ser un grano. Pero esta realidad no es fácil. Si usted ve en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, versículo 24 y 25, lo que dice Cristo del grano.
Dice, de cierto os digo que a menos que el grano de trigo caiga en la tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la pierde. Pero el que odia su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará.
¿Es el primero de Juan? O la...
No, Juan.
Dice algo semejante en el versículo justo antes, en el capítulo 13, donde habla de del grano que cae en buena tierra, que da por un fruto 10 y 20 y 100. Si el grano cae en la tierra, él muere. Van a buscar el grano de una planta de trigo que... No, el grano ya no existe. El grano se explotó como esta nuez que nos dio, va a explotar y va de aquí va a salir un germen. Pero no se va a encontrar lo que era este grano. Y muchas veces nuestra vida sale bastante machucada por nuestra experiencia en la tierra. El hombre que está animado por el Espíritu Santo está conducido por Dios. Juan 3 dice que no se sabe dónde viene, dónde va. Está puesto en un lugar de parte de Dios, está movido, dirigido por Dios, y nuestra vida no nos pertenece. La vida cristiana no es un garden party, no es una fiesta permanente de placer y descanso. No, hay una real persecución y dificultad en la vida. Si el grano de trigo no muere, no da fruto. Si yo no abandono mi vida a la dirección de Dios y a lo que Dios quiere hacer con mi vida, no va a dar fruto. Si yo trato de conservar mi vida, como yo lo entiendo, en su protección humana, su confort, su cultura, lo que sea, sus deseos humanos, no voy a dar fruto. Voy a dar fruto en la medida que me dejo conducir por Dios en cada situación. Eso, no, la muerte no es destrucción, porque la planta da fruto y da una nueva planta que es más grande que él. Hay una transformación de la sustancia. No, y hay una vida de resurrección, sí. Pero hay un momento a donde tenemos que abandonar lo que somos, abandonar lo que soñamos, abandonar nuestros planes, nuestras agendas, nuestra manera de pensar, para dejar a Dios darnos esta nueva vida, esta nueva dirección para la vida. Así que somos plantados nosotros, los hijos del reino, somos plantados. El hombre sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Nuestro enemigo es el diablo. El enemigo es el que tiene estrategia en contra del plan de Dios. Y viene con otro tipo de semilla. Conocemos estas semillas. Esas semillas de ira, esas semillas de celo, esas semillas de envidias, estas semillas de enojo. Estas cosas que están realmente en el mundo, que brotan. Y hay gente que son campeón del mundo para eso. A donde van, hay problemas. Y los reconocemos. Tanto como nosotros podemos ir y dejar una línea de paz y apaciguar un lugar y tener una otra postura, se ve gente que a donde van hay alboroto, ¿se dice?
Alboroto
o dificultades. Y fueron puestas aquí por el enemigo. No que son peores que los otros, pero el enemigo fue capaz, a través de su estrategia, de amargar a esta gente, de transformar a esta gente para que sean generadores de disturbios y de dificultades. Y están aquí. Ahora, ¿qué es nuestro papel? Esto es el propósito de esta parábola. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, entonces apareció también la cizaña. Cuando nosotros crecemos, también hay una oposición que va creciendo. Si estamos chicos, todavía son chicos. Si vamos creciendo, se van a levantar también. Y la oposición nos va a seguir. No es que hay un momento dado que vamos a ser más fuertes y que la pobre plantita de cizaña se va a quedar chica y nosotros, los evangélicos en Chile, vamos a tener la mayoría en la presidencia. Olvídalo. No es así. Nunca el reino de Dios se impuso por metapolítica, por brillo, en ningún país del mundo. El único momento a donde realmente fue políticamente aceptado fue cuando Constantino se convirtió, que el reino y que el imperio romano se convirtió al cristianismo, pero fue un cristianismo de nombre. Y la gente, para tener papel, trabajo en los ministerios, se hacían cristianos, como ahí se pasa de un partido político a otro. Se cambia la chaqueta de lado y antes estaba azul, ahora estoy verde. Pero no hubo cambio de corazón. El problema es eso, que cuando se vuelve a ser una fuerza mayoritaria, llega a una religión de masa, como en Chile el catolicismo. Los católicos en Chile son católicos por costumbre, porque lo heredieron de sus padres, sus abuelos eran católicos, entonces ellos también son católicos.
Y los evangélicos un poquito también.
Sí, bueno, en los evangélicos empiezan así también, pero para tomar el enfoque en lo que realmente es de la, a largo plazo institucional, con fuerza, aceptación política, etc. Los católicos están, por la inmensa mayoría, no son activos. Hay algunas señoras que van a misa, algunos viejitos que van a misa, pero los jóvenes son bien poco los que realmente son activos, que tienen una vida activa en esta manera de expresar su fe. Es cierto lo que dice mi esposa, hay también evangélicos que son bisnietos de evangélicos, porque la bisabuela estaba evangélica, y ellos siguen siendo evangélicos sin tener una relación personal con Cristo. Eso sí pasa también. Pero en la iglesia evangélica, normalmente, bueno, hay algunas iglesias evangélicas grandes en Chile que no son tan así, a donde bautizan a los niños, son muy tradicionalistas, a donde se podría pasar estas cosas. Pero la iglesia evangélica normalmente está predicando el nuevo nacimiento, que es personal, relación personal con Dios, no tradición de los padres, con bautismo del niño, a donde te hacen evangélico en la cuna. Pero si se predica el nuevo nacimiento y que realmente hay una teología de la salvación que es clara, no deberíamos caer en esa trampa. Pero lo que quiere decir es que nunca, nunca vamos a llegar a estar en posición de fuerza. Estamos llamados a morir, a servir, a ser como Jesucristo. Cristo, ¿qué fue su más grande victoria? Fue la cruz. La cruz. ¿A dónde fue empujado por lo que se creía la justicia humana, la fuerza de un imperio completo, la tradición de los hombres judíos que lo llevaron a la cruz? Él dijo que nadie arrebataba su vida. Él daba su vida. Él se dejó crucificar por su propia voluntad. Y dio semilla paz al fin del mundo en salvación. Hubo resurrección y ahora está reinando. Nunca el reino de Dios se impone por la fuerza, nunca se impone por atraer la mirada, nunca. Yo no creo en esas iglesias evangélicas victoriosas, no creo en eso, donde vienen a predicar poderes y cuestiones y van a tratar de impresionar al mundo y creen que por ver milagros la gente se van a convertir. No es así, nunca fue así. Los milagros están aquí para testificar de la verdad del mensaje predicado. Pero nunca están aquí para reemplazar el mensaje. Y cada vez que se trata de poner la cosa al revés, la cosa va mal. Nunca la gente vinieron a Jesucristo por un milagro. Buscan el bienestar carnal, los peces y los panes, pero no buscan el reino de Dios. Y cuando viene la cruz, cuando viene la dificultad, se van y dejan a Jesucristo plantado, como lo hicieron en Juan 6, en la experiencia de Jesús. Cuando Moisés vino con milagros fuertes delante del faraón y todo Egipto, ¿se convirtieron a ellos al judaísmo? ¿A lo que creían ellos? No. Se endurecieron sus corazones. Los milagros solamente manifiestan el poder de Dios y la verdad, pero no hace que la gente se convierta. Y la gente que creen que con un ministerio fuerte y espectacular se van a cambiar un país, lo que van a llegar son gente oportunista que van a querer tener esos poderes para su bienestar, pero no van a buscar a Jesucristo, el que pasó por la cruz y que nos conduce en esa realidad de morir en nuestras metas humanas para vivir para la meta de Él. Así que cuando crecía el trigo, también crecía la cizaña. Y se acercaron los siervos. Los siervos aquí, como vemos en la explicación, son los ángeles. Y del dueño del campo. Y preguntaron, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues te viene la cizaña? Eso nos lleva a la realidad del problema que tenemos con la cizaña. La cizaña tiene, he notado en una, y he sacado de una enciclopedia, cuatro problemas más grandes que hay con la cizaña. Una está aquí, entre comillas, teniendo semilla mala. Ahí tenía. ¿Dónde está? Está en francés. La depreciación de la cosecha. Cuando hay cizaña en un campo y que se cosecha, hay una cantidad de cizaña que va a ir con el trigo en los graneros. Y cuando de nuevo después se quiere sembrar, uno está sembrando de nuevo cizaña. Es un círculo vicioso. Hay una depreciación de la calidad de la cosecha. Y es lo que pasa también con la iglesia. Cuando hay mucha cizaña en el entorno, la cizaña entra a la iglesia. La cizaña, los principios del mundo entran en la iglesia. Y después la gente tiene una vida cristiana que está mezclada. Tenemos que tener cuidado. Cuidado, porque el mundo quiere entrar con sus principios en la iglesia. Y la calidad de la cosecha se va degradándose y degenerándose. Y eso es una bola de nieve. Si una iglesia no está pura en su motivación, si una iglesia está aceptando el mundo, los convertidos de esta iglesia también van a aceptar el mundo, y más cizaña, porque van a tener más concepción del mundo, y más, y más, y más. Tenemos que tener cuidado en nuestra vida, en la calidad de nuestra fe, de tener una motivación que sea pura, de tener una vida que realmente hace un trazado claro de la línea donde está el mundo y donde está nuestra vida. Hay tantos cristianos que son mundanos, a donde realmente hay una atracción por lo que brilla, y una atracción por lo que está dando una estimulación a la carne. Que sea la plata, que sea la fama, todas estas cosas. ¿Cuántas iglesias son podridas por la plata en Chile? En este país mismo, y no voy a juzgar la iglesia mundial. En los estados es igual. Se hicieron de la iglesia un negocio. Se dice que los griegos hicieron del evangelio una filosofía. Y los romanos hicieron del evangelio un sistema político. Los europeos hicieron del cristianismo una cultura, y los griegos hicieron del evangelio un mercado, un negocio. Así es. Pero en Chile es el negocio y la cultura, porque la cultura cristiana llegó con los españoles, que vinieron con una forma de funcionar desatado de la cruz y de la vida real, a donde solamente esta cultura. Pero del otro lado vino por la parte norteamericana el negocio. La manera de lo televangelista y todas estas cosas, a donde se hizo rayo, todas estas maneras de juntar plata y de crecer en ministerios supuestamente poderosos, a donde realmente no hay nada. Y tenemos que tener cuidado. Estas cosas tenemos que traer la línea claramente y saber de dónde pertenecen. Es cizaña. Es algo que no pertenece a la sustancia del grano que hemos recibido. No pertenece a lo que era Pablo, plantado en la tierra pagana, romana y griega, donde dio iglesia, que refugiaron con su grano otra iglesia. La iglesia de ahora que vemos en su calidad ya no es la semilla de Pablo. No es la semilla de Jesucristo. Es hubo una transformación. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque tenemos la palabra de Dios, que está sembrando nuestros corazones día a día, que tiene la capacidad para purificar nuestros corazones de todas esas cosas que son torcidas. Y en nuestra relación con la palabra, nuestra honestidad delante del Espíritu Santo, en la medida que somos honestos en estos dos aspectos, delante de la palabra y delante del Espíritu Santo, vamos a ser limpiados. Y nuestra iglesia va a ser purificada de estas influencias raras. Y cuesta. Yo fui infectado varias veces por cosas. Una iglesia donde hay una cosa que es ligeramente desbalanceado, y se acepta, porque se le conviene a uno. Y después uno está como un poco desbalanceado. Y necesitamos recentrarnos día a día, para no dejarnos realmente llevar por esta corrupción de la calidad de la semilla. Otro problema que hay con la cizaña es la competencia por el sol, el agua y las materias nutritivas. Eso es un artículo que saqué en la enciclopedia biológica sobre la cizaña. Pero es cierto que esta competencia por el medio de subsistencia existe. Cada vez estamos en un mundo más concurrente, donde hay más competencia. pero nosotros somos plantados por Él que da el sol, Él que da el agua, Él que da la nutrición. No estamos aquí para nutrirnos de las mismas cosas que la cizaña. Estamos de otra naturaleza. No estamos obligados a trabajar en el mismo, en el mismo nivel. No vamos a pelear para tener, porque el mundo tiene una hora a la radio, tener también nosotros una hora a la radio. No estamos en el mismo nivel, estamos trabajando en otro aspecto. Esta competencia que existe entre las ideas, no podemos enfrentarla directamente de frente, como si fuéramos iguales. Nuestro mensaje es espiritual, es un poder de Dios para los que creen. En Romano 1:17, el Evangelio es un poder de Dios. No es solamente una idea, no es una filosofía, no es un sistema político, es un poder. Y nosotros no tenemos las mismas fuentes, tenemos una fuente inalcanzable, que es Jesucristo, su vida en nosotros. Otro problema que surviene es la dificultad que se manifiesta al momento de la cosecha, del que está, el que está hablando, separar los dos. Cuesta separar la cizaña del trigo. Y en la iglesia, ¿sabe qué? Nos gustaría hacer la separación. Pero la parábola nos dice, no es el tiempo. No es el tiempo. Si tratan de sacar la cizaña, van a sacar también el trigo con él. En la iglesia nos gustaría juzgar, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es suficiente, no, y poner una libreta de nota. Y no estamos aquí para eso. Estamos aquí para bendecir. No estamos aquí para arrancar. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para cosechar. Esta parábola nos muestra que el tiempo para cosechar será el trabajo de los ángeles, bajo la supervisión del Hijo del Hombre, Jesucristo mismo, quien juzgará. Dios conoce a los suyos, conoce a los salvados, y está bendiciendo nuestras vidas, está alimentando nuestra vida. Nosotros estamos frente a esta dificultad de saber. Es cierto que a veces no se sabe si la gente son salvados. Hay gente que tuvieron una salvación legítima y después de un tiempo dejaron la fe y están viviendo una vida desordenada, pero la palabra de Dios dice que si uno cree en su corazón y confesa a Cristo por su boca, es salvado, y la salvación no se pierde. Es eterna, porque es obra de Jesucristo, no es obra nuestra. Así que tenemos que tener paciencia. Dios va a corregir, Dios va a conducir a esa persona, a pesar que nosotros no vemos nada. Tenemos que orar por esa persona. Señor, si no es salvada, si su salvación era solamente un chiste, repitió una oración como un mono, sin saber lo que, sin vivir nada de una revelación tuya, entonces revélate a su corazón y sálvalo. Pero nosotros no podemos juzgar antes de tiempo. Él sabe, Él conoce. Nuestro papel es de dar fruto, es de morir en esta tierra y dar fruto, y estar en esta tierra como testimonio de la gloria del sembrador, pero no para juzgar. No para nosotros hacer el papel de los ángeles. No para arrancar. No para matar. No para... Tenemos que tener mucho cuidado. A veces muy desagradable. Cuando hay gente en la iglesia que están aquí y realmente están con motivaciones erróneas. Tenemos que conducirlos hacia Cristo. Y yo como pastor varias veces he tenido que hablar con gente diciendo, ¿a dónde vas? Eso no se hace así. Pero no es mi papel de arrancar y de votar. Tenemos cada vez que dejar la puerta abierta. Hay una dirección, hay un desafío, hay una disciplina necesaria en la iglesia, pero no para matar y votar la gente afuera. No podemos. Hay momentos a donde tenemos que cortar relaciones. La Biblia nos aconseja que cuando una persona se está viviendo en pecado, tenemos que tratar como si fuera del mundo. Pero para que se arrepiente, para que él venga a su sentido y que siente el peso de su desobediencia en el corte de la comunión con el cuerpo de Cristo. Pero eso no es dar un anatema, dar una maldición y votar. Hasta Pablo, cuando había un problema muy grande, ¿qué hizo? dejó la gente, libró la gente hacia la muerte, para que sea salvado, para que sean, que murieron en la, por, en lo que físicamente, pero que sean salvados en su alma. El alma, de cuando Dios la ha salvado, no se puede matar. Y no es nuestro papel de juzgar. Tenemos que tener mucho cuidado, porque el juicio es muy fácil por hacer. Porque la gente no se comporta como a mí me gustaría. Porque la gente no tiene su carácter, porque la gente tiene su maña. La gente está todavía, como compartido hace algunas semanas, en transformación entre la salvación y el día de Cristo. Él nos perfeccionará perfectamente para el día de Cristo, pero todavía no estamos en el día de Cristo. Estamos todavía en el proceso de transformación. Y algunos se ve todavía un boss, ¿cómo dice?
Un cototo
por aquí, el otro se ve un brazo torcido, y a veces a mí me choca algo y no me choca otra cosa, porque yo tengo el mismo brazo torcido, me está molestando el cototo nomás. Pero entre chuecos nos entendemos, y así es la iglesia. Hay gente que el mismo problema se une, nos ven su propio problema, sí, y ven el problema del otro. Que a veces no es tan problemático como el de ellos. Y Cristo dice, en lugar de tratar de sacar la viga, la paja del ojo de tu próximo, trata de sacar la viga en el tuyo primero. Y la realidad es que la gente se une por estilo. Las mujeres que le gustan hablar mal, se van a juntar para hablar mal de otra persona que ora muy fuerte en la iglesia. ¿Qué quiere que se la vea? Está, mira como ora cada domingo. Y se van a criticar. Pero no ven que su chisme es peor que esta oración de esta persona. Y es así. Tenemos nuestros puntos ciegos, todos. Todos tenemos nuestra manera de ver, que es parcial. No estamos imparcial, somos en la carne, imperfecto. Tampoco yo. No es porque a mí dicen, pastor, que soy mejor. Tengo mis problemas también. Y yo veo problemas en mi esposa y él ve problemas en mí. Y las peleas vienen de eso. Porque estamos todo el tiempo con nuestra manera de ver las cosas que no son completas. Tenemos una visión que es limitada. Así que no entramos en esta dificultad de la cosecha. Porque eso es papel de los ángeles. Y el cuarto punto de los problemas que atraen la cizaña en el trigo es el desarrollo de virus, de bacterias, de champiñones, de acarias, insectos.
Ácaros,
insectos. La cizaña atrae en un campo de trigo plagas. Y tenemos que tener cuidado con eso. No es porque nos vamos a juzgar, nos vamos a votar, nos vamos a tomar medida de anatema sobre la gente, que no tenemos que tener cuidado. Si alguien está chismoso, dejámoslo al lado. No nos juntamos con él para escuchar su chisme, porque nuestra carne le gusta el chisme. A cada uno de nosotros es un deleite de escuchar al gozo del vecino. El proverbio dice que son como miel en la boca, pero hace un desastre en el alma. Es realmente destructivo.
Sobre todo en un pueblo chico.
Sí, un pueblo chico, infierno grande. Pero hay realmente un cuidado que tenemos que tener con la gente que tiene olor a cizaña. Porque es contagioso. Cuando hay jóvenes en la iglesia, yo he visto muchas veces, los jóvenes empiezan a juntarse, bueno, vamos en música. El truco habitual es la música. Los jóvenes, nosotros estamos en la música, cantamos el coro. Y empiezan dos jóvenes a tener relaciones más juntos. Y empiezan los besitos por aquí, por allá. Y después de eso, otros, y otros, y otros. Y al final, todos que tienen 16 años están todos polerando y la música, olvidado. Van a la reunión de la música para verse entre ellos. El grupo de jóvenes se desenfoca totalmente de la meta por lo cual estaba hecho. Crecer en Jesucristo. Uno empezó. Y a lo mejor no estaba cristiano. Estaba aquí, no sé. Que la carne del cristiano y del no cristiano es igual de atraída por las pulsiones sexuales a esta edad. Es normal. La realidad de la atracción hombre-mujeres es normal. Es químico. Pone un hombre, una mujer sola, normalmente constituido, lo ponen en un mismo frasco por 3 meses y salen enamorados. Es normal, es químico. Ahora que son hechos uno para el otro, es otra cosa. Es un discernimiento divino y ver con el tiempo lo que Dios dice. Si realmente hay una meta de ellos. Pero los jóvenes es típico. Brota una cosa, cizaña de un lado y después se obedece la norma. Pero si ellos ¿por qué no yo? Y se sueltan. Y se sueltan un poquito más y después todo más. Y terminan con la guagua en la iglesia y estamos mal. Pues así es, y hemos visto en Santiago eso, de repente la chica no aparecía por cuántos meses, y los padres se le y cambiaba de iglesia. Es triste, pero empieza por una concesión en la carne. Y muchas veces viene por alguien de afuera, viene por el mundo, por estas plagas que entran en la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado en cada aspecto de nuestra vida. Hay manera de funcionar. Ahora he leído un artículo cristiano, ayer he leído eso, que en la iglesia, en los países desarrollados, tiene un grave problema con la pornografía. Que los cristianos van en internet y miran fotos desnudas, así, y películas y cosas así. Como en el mundo. Y decían que eso empezó de poco a poco. Empezó por una concesión, por una aceptación, pero es tanto por el porno soft, que dan a cierta hora en la televisión nacional o cosas así, porque hasta en la televisión católica parece que dan cosas así a cierta hora, yo no lo miro, pero dicen así. Y empiezan por algo, mirar a eso, pero es soft, y después el soft no es suficiente, tenemos que ser un poquito maduro. Y hay cristianos que caen en la trampa, y después no pueden tener relaciones sexuales normales sin tener estímulos
y proyecciones.
Y un hombre no puede hacer el amor a su esposa porque está meta tanto en relación con ella, tiene que tener imágenes de lo que ha visto. Uh-huh. Y la cama matrimonial se vuelve impura.
Sí.
Y no estamos llamados a eso, eso es esclavismo. Y empezó por un soft. Imaginen, un comercial en la tele, y mira la tele, mira el comercial en la tele. Si no hay una señora desnuda, es otra cosa, pero todo el tiempo te atrae por la carne, trata sí, y tira al anzuelo, y todo el tiempo es así. Si no es la sexualidad, es la plata, es el éxito, cualquier cosa, te prometen cuestiones. Y eso estamos agarrados, como se llama, amorce.
No sé.
Pescado
por esos detallitos, y si no tenemos cuidado con estos, con esa cizaña que trata de entrar y de hacer nidos de bacterias, de champiñones, de acarios, de insectos, de virus entre nosotros, van a crecer. La cizaña es así, está aquí para dañar el campo, fue plantada para eso por el enemigo. Es triste, pero es nuestra realidad. No podemos sacarla, no es el tiempo de sacarla, pero tenemos que ser preparados. No tenemos que ser ignorantes sobre las artimañas del diablo. Tenemos que conocerla, saber de qué es capaz y qué está buscando. Porque todavía no es el día de nuestra liberación. Después, como dice al final de lo que hemos leído, entonces, cuando estarán hechas al horno y al fuego la maleza, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su padre. Entonces habrá una libertad total para realmente vivir la realidad de lo que somos nosotros. Pero ahora estamos en una guerra, ahora estamos en hay una oposición que es clara. No es el tiempo de bajar los brazos y de descansar como cristiano. Estamos en esta tierra para un propósito, plantado por Dios. Él nos puso del mundo. Cuando Jesús se fue, dijo, yo no los saco del mundo, os dejo en el mundo, pero tengan paz, yo he vencido el mundo. Él ha vencido el mundo. Él tiene capacidad para conducirnos en esta pelea. No estamos solos. En Mateo 28 dice que todo día estaré con vosotros, todo día, cuando está hablando justamente de hacer crecer el reino de Dios. Romano Mateo 28-24 dice que tenemos que ir hasta el fin del mundo evangelizando. ¿Lo puede leer, señora Clarita?
Mateo
28-24 o 18. Mateo 28, que de nuevo es una traducción a 28. Ah, no, Mateo, no, 98, 22.
¿22?
Que me parecía, por eso quería.
¿El 28?
El último versículo.
Enseñándoles que guarden todas las cosas.
19, 18.
Toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra.
Desde el 18. Sí, pero.
Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad que me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Aquí vemos, 18. Toda potestad me está dada en el cielo y en la tierra. No estamos sin el poder de Dios. Toda potestad le fue dado.
Toda potestad.
Por lo tanto, entonces, haced discípulo, seamos granos con fruto en esta tierra, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándolos que guarden todas las cosas que hoy he mandado. Aquí vemos la pureza del mensaje, todas las cosas que Él ha mandado. No estamos haciendo una nueva iglesia del siglo XXI con su moda, con sus transformaciones genéticas. No, tenemos que tener del mismo mensaje que Él nos ha dado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él está mismo con nosotros en este combate. La vida de cristiano en la tierra realmente no es lo que uno cree. No es esta vida de azúcar, de bendición y de alfombra roja tendida aquí. No es eso el mensaje. No. Todo lo que quieren vivir piadosamente serán perseguidos, dice la Biblia. Hay una dificultad, hay luchas. ¿A dónde no vieron gente hablar en nombre de Dios que no fueron perseguidos? Él en Romano, Hebreo 11. Los testigos de la fe, todos fueron perseguidos. Hubo oposición en sus vidas. Todos. Los profetas, hubo persecución. Mira el testimonio de Esteban. Primero mártires. ¿Qué hizo? Siendo lo que es en esta tierra, abrió su boca en testimonio de Jesucristo, de lo que había visto, de lo que había vivido. No inventó nada, dijo lo que era su realidad. Lo mataron porque él fue simplemente una planta en su lugar, a donde él fue plantado. Y de la misma manera nosotros estamos plantados aquí en ese pueblo, y hay una cosecha, hay grano que hace crecer, hay vida que van a encontrar el camino de la salvación en este pueblo, en la medida que dejamos a Dios conducir nuestra vida y que nos equivoquemos de meta. La meta del Evangelio no es proteger mi confort, no es proteger mi bienestar. La meta del Evangelio en mi vida es de salvarme para la eternidad. Y mientras tanto en la tierra hay dos ejes: mi educación propia, donde Dios me conduce y me educa para prepararme para el reino, y mi muerte en este mundo para que otros crezcan. Mi ministerio, humildemente, sirviendo, dando. Amén.
Amén.
Hasta pronto y que Dios lo bendiga.